Agricultura, desde este momento nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender en Empréndete con Daniela Lorca. Daniela es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Empréndete es una presentación de Banco de Chile, el banco de las pymes.
Hola, 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 ¿cómo están, queridas y queridas que nos están escuchando como siempre para mantenerse al tanto de qué es lo que está pasando a nivel de emprendimiento en nuestro país? ¿Quiénes son los que la están llevando? ¿Qué nuevas industrias se están creando? ¿Cuáles son los mercados que están abordando? ¿Y qué innovadores negocios se están creando en nuestro país? Hoy día vamos a estar hablando acerca de la psicología cognitiva conductual. En Mintal se especializan en psicología cognitiva conductual para apoyar el desarrollo de habilidades, estrategias y perspectivas que permitan sobresalir a las personas tanto en el deporte como en la vida diaria o profesional. El enfoque se basa en un proceso de descubrimiento personal con una metodología de intervención basada en algunos pilares: autoconocimiento y fortaleza mental, liderazgo y comunicación, concentración y rendimiento. Todos queremos tener autoconocimiento, saber para qué somos buenos. Liderazgo y comunicación son habilidades cada vez más requeridas, sobre todo en la época de la inteligencia artificial, para poder diferenciarnos al menos de las máquinas. Y concentración y rendimiento, personas que incluso toman remedios para poder estar un poco más concentrados, tecito y todas las cosas, para poder rendir mejor. Para hablar acerca de esto y de su empresa, estamos con Javier Zúñiga, el fundador de Mintal. Bienvenido a Empréndete, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Daniela.
Javier, cuéntanos, ¿qué te motivó a emprender? ¿Qué hacías antes, desde que surgiera esta idea de combinar la psicología clínica con la deportiva? ¿Por qué terminaste ahí?
Se podría decir como una historia larga en versión corta. Yo pasé muchísimos años vinculado a los medios de comunicación. Trabajé en grandes medios como Mercurio, Canal 13, sus radios de NRDF. Y siempre vinculado al área de marketing digital. Okay. Esa era como mi primera especialidad. Perfecto. En el transcurso de esa experiencia me fue picando el bichito de la psicología. Justamente como tú me decías, el autoconocimiento y un poco lo clásico de la psicología, explicarse por qué suceden las cosas desde un punto de vista mental. Uh-huh. Empecé a estudiar psicología mientras estaba trabajando ahí. Me picó el bichito del emprendimiento. Yo dije, bueno, como muchos deben saber, el marketing lo que tiene es muchos cambios. Uh-huh. Ya una persona en marketing puede estar un par de años, después viene otro y requiere, ¿no es cierto?, de este constante cambio. Uh-huh. Yo dije, bueno, yo quiero proyectar mi vida de forma independiente y estudié psicología.
¿Completa? ¿Todos los años?
Sí.
Ah, sí, sí, o sea, sí, estudiaste una segunda carrera, básicamente.
Una tercera carrera.
¿Y por qué tercera?
Primero estudié ingeniería en marketing, después licenciatura en comunicaciones y terminé estudiando psicología, bueno, para especializarme después en psicología deportiva.
Perfecto. O sea, hay estudiado toda tu vida, básicamente.
Sí, me encanta. No tengo cara de perno, pero pero sí, me gusta mucho la formación. He hecho clases por muchos años también en educación superior. Uh-huh. Y bueno, le di una vuelta, vinculé todo. Desde mi punto de vista, marketing, comunicación y psicología son tremendamente complementarios.
Total.
Desde el punto de vista de la psicología del consumo, por ejemplo, o las habilidades comunicacionales son esenciales para las relaciones personales, intrapersonales. Complementé todo, lo metí todo en una gran juguera. Uh-huh. Y en este minuto estoy dedicado con mayor importancia al mundo del deporte.
Entonces ahí surge la idea de combinar entonces esta psicología clínica con la deportiva, que está enfocada en potenciar entonces habilidades cognitivas para, uh-huh, deportistas o para todas las personas.
Es para todas las personas.
Okay.
Hay un foco especial en los deportistas porque claramente ellos tienen una predisposición a entrenarlas con mayor frecuencia.
Okay.
A una persona normal, por así decirlo, como yo, que a lo mejor no hago ningún deporte de alto rendimiento con una exigencia y un estrés importante, sí, difícilmente estaría pensando, hoy voy a hacer un entrenamiento mental para bajar mis niveles de estrés, para poder condicionar bien mi mente para enfrentarme a nuevos desafíos. A lo mejor no es lo que uno lo piensa a menudo, pero el deportista está constantemente enfrentando un nuevo desafío, son precompetitivos, clasificatorios, ya las competiciones mismas mundiales, ¿no es cierto?, Juegos Olímpicos. Y cada escenario es un desafío tremendo, nuevo, que requiere del desarrollo de determinadas técnicas o habilidades que le ayudan a mantenerse equilibrado durante todo ese tiempo.
Y lo encuentro súper parecido a lo que le pasa al emprendedor. En el fondo, el emprendedor va enfrentando distintas cosas a lo largo del tiempo, y si es que se desenfoca, si es que pierde la concentración, si es que baja el rendimiento, si es que baja los brazos, si es que se demora mucho en tomar agua, etcétera, pierde.
Absolutamente. De hecho, quizás ahí haciendo el match, hay una habilidad que trabajamos harto, que es la resiliencia. Y ahí, ¿quién más que el emprendedor para decir, oye, de si alguien sabe de resiliencia, son los emprendedores?
Vámonos entonces a esos ejemplos de habilidades cognitivas que tú trabajas principalmente. Me quedó súper claro el tema de los deportistas. Llevémoslo a la gente común y corriente ahora. ¿Cuáles son esas habilidades cognitivas? ¿Cómo llegan a ti? Tú haces como un diagnóstico de la persona, le preguntas qué es lo que la persona quiere potenciar y en función de eso le haces un programa. ¿Cómo funciona?
Tienes dos aristas, cuando es algo individual y cuando es de grupo.
Okay.
En términos individuales, claramente todo nace desde conocer cuáles son los intereses que tiene cada persona o lo que va considerando él como alguna deficiencia, problema, ¿no es cierto?, que alguna complicación de su vida. En base a eso, desarrollamos un plan de trabajo muy de psicología clínica, en el que vamos incorporando determinadas habilidades desde un punto de vista cognitivo-conductual. Es decir, va realizando semana a semana diferentes tareas que les permiten ir viendo que los resultados van más allá de una conversación clínica, sino que, oh, perfecto, sé que tengo que hacer esta tarea. Y en esa tarea se van incorporando los conocimientos, y la frecuencia, en la medida que lo va haciendo, lo va incorporando de manera más sólida. Cuando se trata de equipos, por ejemplo, lo que puede ser la Selección Nacional de Balonmano, donde me encuentro, o la Federación de Voleibol, y hay que trabajar en otro escenario distinto. Si bien se trabajan las individualidades, hay que trabajar los objetivos grupales y la cohesión que existen entre las diferentes personas. Eso ya es, para mí, sumamente entretenido, porque cada persona es un mundo, y cuando lo tienes todos juntos es un universo que tiene que funcionar sinérgicamente.
Y normalmente en los equipos, yo no conozco mucho el tema, pero me imagino que el equipo de fútbol, ponte tú, de la selección chilena, cuentan con un psicólogo y probablemente un equipo completo de psicólogos y de nutricionistas y un montón de gente que está como interrelacionado, como la alimentación de los gallos en ese momento, la concentración, un montón de cosas. ¿Cómo entras tú en el fondo en ese mundo, como a tomar ese espacio que actualmente estaba cubierto como por un equipo de psicólogo, o en el fondo tú entras como un plan complementario? ¿Cómo viven ambos?
Buena pregunta. La primera es mencionarte que nosotros estamos en pañales respecto a eso en Chile. Si nos comparamos con España, por ejemplo, o con Estados Unidos, estamos pero muy lejos de que los psicólogos o el trabajo de psicología o entrenamiento mental se dé en todos los clubes o equipos. Cuando yo comencé...
Porque no hay presupuesto para nada, entonces no destinan presupuesto para eso.
No hay presupuesto, pero yo creo que más que nada lo que no hay es cultura. Exacto.
Claro.
O sea, después nos quejamos, decimos, bueno, este jugador, no sé, a los bien chilenos, bien pecho frío, le falta corazón, no sé, no demuestra pasión. Bueno, todos esos son aspectos psicológicos. Cuando decimos, oye, este equipo está enfrentando, qué sé yo, a su archirrival y perdió el partido antes de entrar. Bueno, son pocos los equipos que consideran la psicología deportiva de forma permanente, al menos en Chile. ¿Sí? Ahí hay un roce igual con los técnicos. Finalmente, quiéralo o no, uno entra en su campo de trabajo.
Sí.
Y eso no suele ser visto bien a primera vista. Después, cuando uno empieza a trabajar con cada uno de los entrenadores, la cosa va solucionándose. Y bien, los beneficios que significan tanto para ellos como para los jugadores. Y finalmente, un entrenador tiene una carga de estrés importante. Tienes que lidiar con un montón de personalidades distintas, muchas veces estrellas que son grandes referentes y cuya imagen sobrepasa al equipo en sí mismo.
Sí, claro.
Entonces, de alguna forma, como todo en psicología, se ve caso a caso. Hay equipos y equipos.
¿Y qué países están bien avanzados? Tú decías, ¿hay España?
España es uno de los pilares, sí. Yeah. España es uno de los que más ha desarrollado la psicología deportiva en conjunto con Estados Unidos, gran parte de Europa, pero España se caracteriza por haber desarrollado esto de manera bien estandarizada. O sea, club en el que conozcas que está en alguna competición o una liga federada, cuenta con un equipo de psicología deportiva.
He escuchado también que de repente para poder lograr ganar una maratón, correr un Ironman o cualquier cosa en el fondo que tenga que ver como con alto desempeño, no es solo un entrenamiento físico, sino que en gran parte mental. ¿Qué porcentaje es mental y qué porcentaje es físico?
Aquí me va a matar cualquier entrenador OPF, pero creo que aquí la ley de Pareto del 80-20 suele ser siempre un clásico.
¿Y el 80 cuál es?
hay un porcentaje importante mental. Yo diría que es el más importante. Esto no quiere decir de que si yo me preparo mentalmente y no tenía una condición física buena, voy a rendir. No, eso, claro. Claramente no es así.
O sea, nunca he corrido una maratón y estoy muy concentrado.
Claro, y mi propósito lo tengo súper claro, pero si no he entrenado lo físico, claramente no voy a tener rendimiento. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en el caso de lo que tú estás mencionando, muchos de los deportistas que se preparan para competiciones, por así decirlo, de alta exigencia, ¿sí?, como puede ser una maratón, un Ironman, sí trabajan sus capacidades mentales. Y ahí hay algunas técnicas que se suelen usar con harta frecuencia y que son útiles para jugadores como para cualquier profesional de alto rendimiento. Hablemos de... puede ser desde un ingeniero, un médico, ¿no es cierto? Se enfrentan a altos rangos de estrés. Y hay una que ocupamos siempre. Yo creo que lo damos todos los días, tú y yo, sin darnos cuenta.
Dale.
La autocharla. El hablarse uno.
Los audios. Al final es como hablarse uno.
Es como hablarse uno. Es decir, por ejemplo, estamos en la cama, es un día...
¿Quién no manda un audio por WhatsApp que después se vuelve a escuchar?
Claro. Lo hago frecuentemente. Por ejemplo, cuando estamos en la mañana, no sé, un día... frío, ¿no es cierto? Ajá. Nublado, y tú tenías puesto que ese día tú vas a la mañana, qué sé yo, iba a salir a correr o al gimnasio.
Sí.
Y tú estás en la camita, súper rica, calentita, y te empezás a hablar así como, ya vos.
¿Qué pasa si no? ¿Quedamos en algo?
¿Vamos a ir o no vamos a ir? Y uno empieza a conversar con uno mismo como uno dice conversar con la almohada. Y ese trabajo de autocharla, uno lo puede desarrollar. Hay varias habilidades detrás de esa autocharla.
De ganarle a la comodidad.
De ganarle a la comodidad, de perseguir los objetivos que tenemos claros y encontrar las palabras idóneas para cada uno de los objetivos que tenemos.
Ok, dale, ¿cómo
es? Es como, por ejemplo, estoy yendo a un encuentro o voy a ir a hacer alguna charla, o como yo pude haber venido para acá y dije, ok, voy a ir a una entrevista con Daniela, tengo que hacerlo bien, estás seguro, siéntete cómodo. Finalmente voy repitiéndome lo que espero poder lograr más tarde.
Ah.
¿Ya? Y en la medida que esto lo practicamos de manera constante, es como que si nuestro cerebro fuese anticipando la situación, en la medida que nosotros nos conversamos, vamos anticipando situaciones y nos sentimos más tranquilos, nos sentimos... no en una zona de confort propiamente tal, pero sí algo ya no tan desconocido. Mm. De hecho, podemos prepararnos con una segunda técnica, que es la visualización, que también es conocida como imaginería, imaginar las situaciones, decir, ok, yo voy a ir a esta charla, voy a esta entrevista, voy a hacer este trabajo, y desde mi casa o días antes me preparo. Digo, yo me estoy imaginando en ese lugar, cierro los ojos, voy a hacer esto, mi postura va a estar de tal manera... De manera que cuando llega la hora de la verdad y la exigencia se empieza a pedir, mi mente ya está preparada para realizarlo.
Se entrenó.
Exacto. Se entrena de la misma manera del entrenamiento físico. De hecho, en el ámbito deportivo, entrenar, por ejemplo, una capacidad física, como pudiese ser, qué sé yo, jugar tenis, hacer un buen saque, armar en un equipo de voleibol. Si yo me imagino realizando la acción, la evidencia dice que ocupo las mismas partes de mi cerebro que si lo estuviese haciendo en la vida real, ¿no es cierto?, realizando la acción, y se empieza a guardar en nuestra memoria el paso a paso de lo que estamos planificando realizar. Entonces, cuando, por ejemplo, si nosotros, yo no juego habitualmente tenis, pero si dijera, ok, voy a ir a jugar tenis.
Yo quiero jugar, todavía no funciona, pero ya estoy en eso.
Aquí hay una técnica. Obvio que voy a ver unos videos, mira, estoy viendo que para poder sacar tengo que tirar el balón de esta manera, con la mano derecha, entonces voy hacia atrás y a lo mejor, exacto, te estás imaginando qué es lo que va a suceder, y a lo mejor lo practicáis dos, tres días antes, de manera como constante, te veis los videos, vais viendo, te visualizas haciéndolo tú con tu grupo de amigos, qué sé yo, y cuando llega el momento de jugar, vas con mayor seguridad, es como que, oye, esto ya lo he hecho, esto ya es algo que me suena un poco más natural. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, autocharla, visualización, que son técnicas sumamente
efectivas,
habituales en el mundo del deporte, que se llevan al mundo civil, por así decirlo, de manera también súper efectiva. Hay una tercera, que yo armo al menos esta triada, que creo que es súper buena, y es la planificación de metas. Tal como lo puede plantearse un emprendedor, y creo que todos los que hemos emprendido tenemos eso con claridad, que dice, ok, yo voy a comenzar esto ¿cuándo?
Claro. Lunes, y lo anoto.
El lunes 5. Okay.
Me lo agendo.
¿Y cuándo empiezo a ver resultados? No sé, quiero hacer una medición de esto el sábado 13. Y vamos poniéndonos fechas que nos permitan tener claridad hacia dónde queremos llegar con elementos medibles.
Claro.
para cosas o para aspecto económico es un poquito más fácil. Es decir, sí, si quiero tener una rentabilidad de tal por ciento.
O quiero ahorrar tanto, tanto.
Quiero, exacto.
Este año.
Ahí no es complejo. Uh-huh. Pero en lo mental, por ejemplo, que alguien te diga, yo quiero sentirme más seguro. Bueno, dice, bueno, ¿cómo esto lo planteo desde el punto de vista de medición? ¿Cómo lo puedo plantear? Y ahí está un trabajo.
Y ahí en el fondo, por ejemplo, para poder darle seguridad, si la persona que llega a tu lugar a atenderse no es una persona segura, tú en el fondo lo que le ofreces igual es una terapia de psicología en donde trabajas la seguridad primero para uh-huh. poder después hacer estos tres pasos, porque si es que estoy como roto de la base, probablemente estos tres pasos no me van a funcionar.
Sí. Sí, eso, absolutamente. Para ser súper honesto, en psicología siempre se parte desde el punto de vista de que el cambio lo debe requerir, por así decirlo, el paciente o el cliente. Uh-huh. Entonces, sí, claro, si él demuestra que tiene la intención, por ejemplo, de abordar aspectos de su historia vital y le es súper clave poder solucionar determinados temas que afectan su seguridad,
sí.
Por ejemplo, como lo que habitualmente es la relación con los padres, la relación con el entorno, la experiencia en el colegio, uh-huh. sí, se trabaja primero eso,
yeah.
de manera a tener conciencia de lo que vamos a superar en la medida que se van incorporando estas técnicas que les van a ayudar en el día a día.
Perfecto. Oye, está entretenida la conversación, ¿no? ¿Cómo lo están pasando? Estamos conversando con Javier Zúñiga, el fundador de Mintal. Estos temas que igual son súper importantes, que en el fondo uno hace poquito se definió unos objetivos para este año y que realmente quiere cumplirlo y que de repente efectivamente tiene que ver con ahorros, con lograr un viaje, con poder cambiarme de pega, poder uh-huh. cumplir un sueño, por poder dejar de ser empleado y poder atreverme a emprender. En el fondo, son distintas las etapas que hay que ir matando, que de repente uno no las tiene tan como identificadas y que aquí le estamos dando forma con algo tan visual y tan como que se hace mucho más fácil de entender cuando lo llevamos al deporte. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos, pero antes les voy a contar que estás emprendiendo, conoce la cuenta Fan Emprende de Banco de Chile, tu puerta de entrada al banco de las pymes, una cuenta vista 100% digital, sin requisitos de antigüedad, sin mínimos de venta y sin costo de mantención. Solicítala en bancoechile.cl, portal empresas y pyme. Banco de Chile, el banco de las pymes. Vamos a un corte y ya volvemos.
Los términos y condiciones para ser de Chile son disfrutar el viaje antes de subir al avión. En los nuevos salones VIP, Banco de Chile Lounge Internacional. Cuatro nuevos salones ubicados junto a las puertas de embarque, con una propuesta culinaria de primer nivel. Una barra con coctelería personalizada y una vista increíble a la pista. ¿Aceptas las condiciones? Entonces, bienvenido a los nuevos salones VIP de Banco de Chile Lounge Internacional. Descubre cómo disfrutarlos en bancochile.cl. Banco de Chile, el Banco de Chile. En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Hola, estoy hablando con ChatGPT. Quiero que me cuentes sobre Deep Research, eso nuevo que tienen.
Sí, Deep Research es una nueva función de OpenAI que permite hacer investigaciones en línea de forma autónoma. En lugar de solo responder preguntas rápidas, este sistema busca, analiza y resume información en profundidad, generando informes detallados en unos minutos. Es ideal para quienes necesitan información bien estructurada sobre un tema complejo, sin tener que pasar horas buscando en múltiples fuentes. Actualmente está disponible para algunos usuarios de ChatGPT Plus y Pro en Estados Unidos. ¿Te gustaría saber cómo se compara con Search o en qué caso sería más útil?
O sea, solamente en Estados Unidos con la versión pagada.
Exactamente, Lucho.
Oye.
Deep Research por ahora solo está disponible para usuarios de ChatGPT Plus y Pro en Estados Unidos. OpenAI suele lanzar nuevas funciones primero en mercados específicos antes de expandirlas a más regiones. Si en el futuro lo abren a más países, podría ser una herramienta muy potente para periodistas, investigadores y cualquier persona que necesite informes bien estructurados sin perder tiempo. Me gustaría que te cuente más sobre cómo funciona o qué tipo de información puede generar.
No, solamente despídete de los auditores de Pura Tecnología y explica con quién estoy hablando.
Por supuesto, Lucho. Amigos de Pura Tecnología, ha sido un placer estar con ustedes. Hoy estuvimos conversando con ChatGPT, la inteligencia artificial de OpenAI, que nos ayuda a entender las últimas novedades tecnológicas. Nos escuchamos en el próximo programa. Chao, chao.
Pu- Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte, pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Hola, soy Cecilia Bolocco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
En agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
Ya estamos de vuelta, entonces estamos conversando con Javier Zúñiga, el fundador de Mintal. Javier, ¿y cómo es el modelo de negocio entonces de esto? Las personas y o equipos y o deportistas llegan a ti queriendo en el fondo fortalecer su mente para poder lograr resultados, básicamente, ¿cierto? En donde tú los entrenas, les enseñas ciertas cosas, etcétera. Bueno, los tratas y yo en el fondo te pago como consulta psicológica, te pago por un paquete, te pago por resultado. ¿Cómo es el modelo de negocio en el fondo de esto?
Bien, ahí en la práctica estoy manejando hasta ahora dos tipos de modelo. El primero es, como tú bien dices, un aspecto más clínico e individual, en donde cada paciente puede reservar una hora de atención de la misma manera que lo podría hacer en algún centro médico o en alguna clínica.
Ajá.
Pero ya sabe de antemano un poco con qué te vas a encontrar, ¿ya? Porque en la página web de Mintal.cl o en nuestra aula virtual queda claro cuál es nuestro enfoque.
Okay.
Que algo muy distinto cuando alguien dice, oye, quiero tomar un psicólogo, y entras a alguna página web de algún centro médico y clínica y no tienes idea
de nada.
A qué se dedica. Exacto. Cuál es su enfoque, no tienes la menor idea y a lo mejor no es lo que estás buscando o lo que necesitas. En este caso, nosotros lo transparentamos de manera anticipada para precisamente para aquel que anda buscando lo que nosotros ofrecemos, tengamos una llegada directa. Ahí en general me atrevería a decir que en promedio son 10 sesiones como mínimo para poder trabajar.
Perfecto.
Algo.
Ya.
¿Sí? Es como la característica que tiene la psicología cognitiva es que no requiere una terapia
tan
de un
larga.
Año, 2 años, 5 años, ¿no? Eso es más bien para otro enfoque. En este tipo de enfoque la idea es poder solucionar el día a día lo más habitual de la manera más efectiva.
Ok.
Claramente vamos a escarbar en cosas que pueden generar algún conflicto de como de nuestra historia vital.
Sí.
Pero tiene un enfoque muchísimo más práctico.
Buenísimo. Tres pilares son los fundamentales de la metodología de la intervención. Entonces, autoconocimiento y fortaleza mental, liderazgo y comunicación, concentración y rendimiento. Algunas tips, en el fondo, que puedas dar para los tres pilares.
Para el autoconocimiento en particular, me atrevería a decir que la primera gran habilidad que uno tiene que empezar a desarrollar es la introspección, ¿no es cierto?
Okay.
Es como ponerse a pensar más bien de manera interna, cuál ha sido mi aporte dentro de lo que estoy haciendo. Estoy haciendo, qué sé yo, por ejemplo, decidiéndome a emprender, que creo que es algo que nos debe haber pasado a muchos de los que estamos iniciando un negocio. Y es que, bueno, la decisión es personal. Parte desde adentro. Y uno puede recibir los comentarios de 1001 personas que sí. Te pueden decir, oye, la vaya a cagar, oye, esto no te va a resultar.
La idea es mala.
La idea es mala, esto ya se hizo. Hay un montón de otras personas que hacen lo mismo.
Sí.
Y finalmente en esa introspección uno va reconociendo cuáles son las propias habilidades, las fortalezas que uno tiene. Conoce cuál es su proyecto personal, más allá del proyecto de negocio. El proyecto personal que se encamina al proyecto de negocio en el que queremos trabajar. Y ese autoconocimiento te va entregando un montón de herramientas para saber, ok, yo llego hasta acá, me reconozco que no tengo habilidad en esto, entonces puedo solicitar ayuda, ¿no es cierto?, trabajar acá, mis habilidades y fortalezas son estas, y nos puede ayudar eso a encontrar un buen socio, un buen partner, que nos genere sinergia, y no lo que muchas veces sucede, que uno comienza muchas veces a trabajar con alguien que tiene muchas características similares a las nuestras, y finalmente al tiempo uno va reconociendo que las diferencias son las que enriquecen muchísimo más las relaciones, los puntos de vista, tanto en el negocio como en la vida cotidiana.
Sí.
Eso es como en cuanto a autoconocimiento. En términos de fortaleza mental, la resiliencia es un trabajo que se puede ver de manera individual.
Igual siempre me pasa con la resiliencia que claro, es como ya, mantente, aguanta, pero también hay un momento en donde tampoco puedes seguir aguantando, porque sí, claro, no puedes seguir como enamorado con tu idea y con lo que creaste, si en el fondo ya no hay salida, ¿cachai? Es como una resiliencia más inteligente de decir, yo aguanto en momentos donde tengo que aguantar porque sé que viene algo mejor o porque esto realmente puede funcionar, pero cuando yo sé que esto ya no va a funcionar, también soy capaz de decir, hasta aquí llego.
Sí, y lo dejé.
Exacto.
Sí, absolutamente. Y ahí reconocer que de repente uno fracasa en un intento, ¿no? En un emprendimiento, en un proyecto, y que está todo bien. Uh-huh. O sea, mientras tengas la capacidad de ser resiliente, de decir, okay, ya sabes qué, llegué hasta el piso, me fue mal, comienzo de nuevo.
Sí.
Creo que eso es algo bien característico del chileno en general. Pienso en Valparaíso todo el tiempo. Hay harta resiliencia.
Sí, total. Es que sí, pues, nuestra historia. Liderazgo y comunicación.
Yo me atrevería a decir que comunicación es de lo más importante. Y aquí es donde se empiezan a mezclar mis profesiones anteriores y mi gusto por gestionar la comunicación de forma adecuada.
Okay.
Grupos de personas, amigos, colegas, familias o equipos ya de trabajo.
Sí.
Y equipos de deportivo. Yo veo un gran problema, por ejemplo, con la gestión de la comunicación usando WhatsApp, por ejemplo.
Sí, temón.
Es un cacho tremendo.
Es que te hablan del jardín que necesita la guagua, lo que necesita el otro en el colegio, el tema de tu junta de vecinos, y te piden algo, oye, necesito un reporte para 15 minutos. Oye, ¿te podéis venir a una reunión que estoy acá al lado, tu jefe? Y es como, ¿qué hago? Como, me están mezclando todos los temas que trato de mantener separados en una misma plataforma.
Exactamente. Si tienen una mezcla de temas, las personas suelen interpretar lo que leen de la manera que les sale conveniente.
Por supuesto.
Es como, oye, mira la forma en que lo dijo.
Mm.
Y tú dices, yo no estoy leyendo lo mismo. Entonces, si bien yo soy muy fanático de la tecnología, y nosotros tenemos implementado mucha tecnología en los cursos que tenemos, buscamos de alguna manera ayudar a gestionar eso de forma adecuada. Por ejemplo, la formalidad, dejarla para un correo electrónico, utilizar algunas plataformas virtuales conducentes a llevar, por ejemplo, un proyecto como puede ser, no sé, Trello, como puede ser Notion o otro tipo de plataformas que, oye, ¿qué? Para ordenarme voy a ocupar esta plataforma. Para comunicarme lo voy a hacer a través de este medio y vamos a tratar de evitar las redes sociales. Hay cosas que es súper clave, que pasa mucho en WhatsApp, que te puedo enviar algo importante, empiezan, si estamos en un grupo grande, van a haber, no sé, 80 mensajes más.
Y se pierde.
Y el mensaje se perdió. Sí, y eso que era realmente importante, en realidad pasa desapercibido. Mucha gente dice, no, es que nunca me enteré.
Sí. Yo me perdí el cumpleaños de mi amiga de 40 años por algo.
No, te puedo creer.
Sí. Oh. Mandó la invitación y dan tantos mensajes.
Exacto.
Oye, ¿concentración y rendimiento?
Está enfocado a las habilidades conducentes a mejorar nuestra atención.
Okay.
Por ejemplo, ahí de hecho se pueden trabajar desde la atención plena, ocupando técnicas de mindfulness.
Perfecto.
Que nos permitan tener un equilibrio mental orientado a aumentar nuestra capacidad de atención. Y bueno, la concentración, que viene siendo como el segundo paso de la atención, es lograr la mantención sostenida de la atención de determinada tarea. Para el mundo del deporte es un poquito más complejo. Podrías imaginarte que si estás en el Estadio Nacional, en una competición, tienes barra a favor, barra en contra, te grita el técnico, te gritan los jugadores, es una locura. Muchas veces cuando vemos deporte por televisión no logramos dimensionar realmente lo que está sucediendo ahí. O sea, cuando vimos París 2024, y ahí lo dejo, las técnicas que te mencioné anteriormente, autocharla y visualización, es algo que uno lo ve, se transmite en vivo, es la única vez que la televisión muestra esas técnicas.
Se hablan a sí mismo.
Exacto.
Como que para abajo. Y, sí.
Por ejemplo, la atleta Lee, que ganó la competencia de piso en gimnasia, ella se hablaba constantemente antes de ganar el oro. Es la instancia perfecta para que atletas de altísimo rendimiento muestren que estas técnicas son efectivas.
Total.
Y que lo podemos ocupar cualquiera de nosotros. No está enfocado solamente en atletas de elite,
sí,
sino que cualquiera de nosotros puede empezar a utilizarlas y de alguna manera mejorar su calidad de vida desde el punto de vista mental.
¿Hace cuánto partiste con esto?
Con Mintal llevo aproximadamente 2 años.
Bien, y el equipo actualmente son principalmente psicólogos y también un equipo de desarrollo, porque decía, hay que mezclar harta tecnología,
sí,
con todo esto. Explícate.
Ahí hay una mezcla importante. Yo desde mi experiencia primaria sé desarrollar cosas, entonces, uh-huh, por ejemplo, todo lo que es el desarrollo de la web es algo que realizo personalmente.
Pero buena la página web.
¿Está buena? ¿Te gustó? Sí. Está bonita. Qué rico.
Mintal.cl.
Mintal.cl. Y los cursos los tenemos en una landing que se llama psicologiadeportiva.mintal.cl.
Perfecto.
Y, por ejemplo, esa plataforma tiene las mismas características que estas súper famosas plataformas de cursos. Uh-huh. Es la misma modalidad, dividida por unidades, video, podcast. Puedes encontrarte con un montón de tipos de recursos. Soy un poco exigente al respecto. Uh-huh. Creo que para nosotros entregar un producto de calidad en términos de digitales, para mí es súper clave, uh-huh. ya que es imposible poder atender a todas las personas de manera presencial.
Sí.
Y esta distancia que tenemos de regiones viene abriendo una puerta a un montón de otros deportistas y personas que están interesadas desde cualquier parte, bueno, de Chile y el mundo.
Uh-huh. Buenísimo. ¿Y son psicólogos? ¿Y tú dijiste...?
Tengo un equipo de desarrollo, sí.
Ah, pero tú eres el líder.
De alguna manera como outsourcing.
Ah, sí, ya, no, ok. Pero tú eres el dueño del producto.
Así es.
Perfecto. Sí. Has colaborado con federaciones deportivas como FEBOTI y la Federación de Balón Mano en Chile. ¿Cómo han sido estas alianzas? ¿Qué es lo que has hecho con ellos? ¿En qué te ha servido? ¿En qué les ha servido a ellos?
Con la Federación de Voleibol de Chile, FEBOCHI, uh-huh. implementamos un programa que se llama Voley Seguro.
Okay.
Es un programa que consta de cuatro pilares fundamentales, que es la prevención de la violencia física, okay. la violencia psicológica, la violencia sexual de tipo abuso uh-huh. y la negligencia. Son cuatro pilares fundamentales que de alguna manera están basados, hay una ley al respecto, la ley del deporte y el decreto 22, que pone ciertos puntos para la gestión adecuada de estos temas,
okay.
especialmente con temas de abuso y discriminación. El tema es que, por más que haya habido una muy buena idea de sacar este decreto, no se entregan herramientas. Es como, ok, claro. esto es lo que tienes que cumplir,
pero
cúmplelo solo.
Tú velo.
Ahí velo como tú resuelves.
Uh-huh.
Y bueno, yo le presenté este proyecto a FEBOCHI y afortunadamente lo estamos implementando a nivel nacional. Hemos comenzado con voleibol playa, dadas las fechas.
Y
yo llegué ayer de Iquique, donde estuvimos en Arena Cabancha en la final de la Liname de voleibol playa de menores,
uh-huh.
de 13 a 19 años. Y hemos tenido una muy buena recepción, dando visibilidad a cada uno de estos temas y de alguna manera rompiendo ciertos mitos respecto a que se guardan bajo de la mesa o bajo de la alfombra, ciertos temas. En este caso estamos transparentando y entregando herramientas tanto deportistas, pero con especial atención en los papás.
Ah, qué bueno, eso te iba a preguntar. Sí, porque en el fondo los papás no nos enteramos qué es lo que está pasando y no sabemos también cómo enfrentar algo así.
De hecho, pasan varias cosas con los papás. El estrés, por ejemplo, de un menor.
Sí.
Hablemos de menores de edad que está compitiendo.
Sí.
Muchas veces, gran parte de su estrés competitivo se debe a sus familiares, a su papá, a su mamá.
¿Que le están exigiendo mucho?
Exactamente. Mm. Entonces tú puedes ver de repente que en ocasiones, en algunos deportes, está el papá en la barra, gritándole así como, oye, dale, rómpelo, pégale.
Se te pasó esa pelota, ¿qué te pasa?
Y tú dices, oye, pero tiene 13 años, ¿de qué estás hablando?
Sí.
El chico tiene que ir a disfrutar.
Mm.
Y dentro del disfrute, que otro de los puntos claves dentro de la psicología deportiva, mientras él logre disfrutar, su crecimiento va a ser exponencial.
Total.
Ahora, si él se encuentra constantemente
estresado, exigido,
llega a la casa así como, oye, ¿por qué jugaste así? Que tenés que entrenar más, vamos a duplicar tus cantidades de oro. Tú dices, pero...
Claro.
Momentito, bajaban las revoluciones.
Ay, qué heavy. Oye, y con respecto a balonmano.
Con balonmano, actualmente yo soy el psicólogo deportivo de Las Lobas. Las Lobas es la selección nacional femenina de balonmano o handball.
Ajá.
Y ahí hay todo un desafío. Está un desafío, es una selección multigeneracional, por así decirlo. Hay chicas muy jóvenes
uh-huh.
con jugadoras muy experimentadas que están jugando en el extranjero.
Okay.
Y ese es un tema súper clave a abordar, la multigeneracionalidad que se da, tanto, por ejemplo, en equipos de trabajo,
uh-huh.
mediante, por ejemplo, uso de WhatsApp, o la multigeneracionalidad en términos deportivos.
Uh-huh.
Si tú tienes un entrenador, por ejemplo, de determinada edad, tú empiezas a ver que hay diferencia en el entendimiento de las cosas.
Perfecto.
O sea, yo estoy acostumbrado a esta modalidad, y vienen chicas recién integrándose, saliendo del colegio, que tienen otro mindset. Y eso nos da acá la pega a diario. Lo que se podrían llamar, ¿no es cierto?, esto como los dinosaurios laborales que no conversan con, no sé, con los millennials, con las generaciones Z.
Sí.
Hay una pega ahí detrás de la gestión adecuada de la multigeneracionalidad a través de la gestión psicológica.
Buen desafío.
Es tremendo, porque de alguna manera hay que tratar de equilibrar las cosas. Por ejemplo, no sé, digitalizar a una persona que está muy alejada de los medios digitales, y por otro lado, equilibrar a los chicos nuevos de que, oye, de tomar notas en papel es tremendamente efectivo para tu mente, se te va a quedar todo grabado. No solamente dejar el celular puesto ahí y grabar, no sé, una charla, una clase, porque eso no les ayuda.
Claro.
Entonces, yo lo encuentro entretenidísimo tener la posibilidad de trabajar con generaciones distintas en un mismo lugar, con un mismo propósito, y tratar de alinearnos a todos dentro de la misma meta.
Cursos en línea entonces sobre psicología deportiva, acompañamiento en el proceso para fortalecer los pilares, etcétera, para poder lograr resultados, ya sea en el ámbito civil, como tú bien decías, y también en el deporte. ¿Qué hay para este año? ¿Qué se viene para este año? Y con eso cerramos este 2025. ¿Con qué nos van a sorprender desde Mintal?
Venimos con una upgrade, por así decirlo, la versión 2.0 del curso de entrenamiento de habilidades mentales. Es un curso abierto para deportistas como para personas naturales, ¿no? Que quieran desarrollar determinadas habilidades en pos de conseguir sus objetivos.
Buena.
Hay harto material audiovisual, está bastante más completo de la primera versión, y se viene también un programa especial de voleibol seguro que está enfocado tanto para que tomen los cursos tanto árbitros, jugadores, padres, hinchadas. De alguna manera son
los stakeholders del...
Exactamente. Es involucrar.
Sí.
De hecho, ese es como el gran desafío de este año, por así decirlo, es lograr que no solo una herramienta quede ahí a disposición del que le interese, sino que tratar de involucrar a la mayor cantidad de stakeholders posible dentro del ámbito del deporte. Y en lo individual, estamos dejando, yo en lo personal, ciertos días para atenciones individuales de manera presencial, oficinas por aquí, por Providencia, o de manera digital también.
Buenísimo, pues entonces más información en www.mintal.cl. Estuvimos con Javier Zúñiga, el fundador de esta empresa que se especializa entonces en psicología cognitivo-conductual para apoyar el desarrollo de habilidades, estrategias y que les permita sobresalir, ganar, cumplir objetivos, resultados, etcétera, poder entrenar nuestra mente, que ya sabemos, es el 80% aproximadamente de la pega. Muchísimas gracias, que esté súper y que se cumpla todas las cosas que están haciendo, que les salga todo bien, y nos encontramos la próxima.
Muchísimas gracias, Daniela, te pasaste.
Un abrazo. Buenísimo. Nos vamos a ir a una pausa porque vamos a tener información relevante, pero antes les voy a pedir que... ¿Qué les voy a pedir? No, no les voy a pedir nada, les voy a decir nomás que estás emprendiendo, conoce la cuenta Fan Emprende Banco de Chile, tu puerta de entrada al Banco de las Pymes. Una cuenta vista 100% digital, sin requisitos de antigüedad, sin mínimos de venta y sin costo de mantención. Solicítala en bancochile.cl, portal empresas y pyme. Banco de Chile, el banco de las pymes. Vamos a un corte bien cortito y ya volvemos acá en Emprende.
Los términos y condiciones para ser de Chile son disfrutar el viaje antes de subir al avión. En los nuevos salones VIP, Banco de Chile Lounge Internacional. Cuatro nuevos salones ubicados junto a las puertas de embarque, con una propuesta culinaria de primer nivel. Una barra con coctelería personalizada y una vista increíble a la pista. ¿Aceptas las condiciones? Entonces, bienvenido a los nuevos salones VIP de Banco de Chile Lounge Internacional. Descubre cómo disfrutarlos en bancochile.cl. Banco de Chile, el Banco de Chile.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC. Vive lo natural.
En agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
Ya estamos de vuelta entonces en el tercer bloque para conversar con Sebastián Torrens, gerente de desarrollo de negocios de pymes y empresas de Banco de Chile. ¿Cómo estás, Seba? Bienvenido a Empréndete.
Muy bien, Dani. Gracias nuevamente por la invitación. Hace rato que no nos veíamos, así que feliz de estar acá acompañándote.
Oye, Seba, cuéntanos acerca de los servicios digitales de Banco de Chile que están impulsando al tema de la inclusión, la eficiencia y toda la productividad en las pymes. ¿Cómo en el fondo con sus servicios digitales están impactando de manera tan transversal a las empresas en nuestro país?
Mira, en general, una premisa del banco históricamente es poner al cliente siempre en el centro. Entonces, en el espíritu, digamos, de la estrategia digital, siempre hemos buscado desarrollar soluciones digitales que generen eficiencia, obviamente, en la interacción del cliente con el banco, pero principalmente que para las pymes les contribuya en tener una mejor interacción y una mejor experiencia. Entonces, hoy día tenemos al servicio en general de todos nuestros clientes, de todos los segmentos empresas, un ecosistema de soluciones digitales que finalmente lo que buscan, por sobre todo, es lograr hacer más eficiente la interacción de las empresas con la institución financiera, en este caso con nosotros, Banco de Chile. Tenemos nuestro ecosistema digital que consta de dos aplicaciones.
Yeah.
La primera es nuestro portal empresa, que es Banconexión 2.0, que ya lleva varios años, digamos, y sobre el cual hemos ido construyendo la experiencia de nuestros clientes, cada vez haciéndolo más robusta y haciéndolo más efectiva y eficiente, como te lo decía recientemente. Pero también nos hemos dado cuenta que el cliente, y sobre todo el emprendedor que anda mucho en la calle, que anda preocupado de vender, que anda preocupado de buscar inversionistas, la pyme agrícola que está en terreno, necesitan tener el banco en la mano.
Sí.
Entonces también hemos ido potenciando nuestra oferta de canales digitales con una aplicación móvil que es Mi Banconexión, que hoy día les permite hacer una serie importante de transacciones en la calle, digamos, ¿eh? En el lugar donde están hoy día las pymes están 100% conectadas, y a lo que apuntamos también es que esa conexión permanente la puedan desarrollar siempre con el banco en la mano.
Me encanta, usando la tecnología como base en el fondo, o sea, como
de la
tener que llamar a nadie.
Y la tecnología como base, pero siempre procurando la personalización, que es algo que efectivamente como banco continuamos impulsando y va a ser el centro de lo que buscamos. O sea, queremos soluciones digitales que nos permitan masividad, pero siempre por sobre todo considerando al cliente en el centro y la personalización, que es el gran desafío.
Sí. No, total. No, pero ese tema, como hoy me acuerdo, hace años, como necesito una información que no está en línea, que tengo que llamar a no sé quién, que no me contesta, no, pues ahora toda la información ahí disponible para poder tomar decisiones que necesitamos los emprendedores todo el tiempo, en tiempo real, incluso más rápido que eso.
Así es.
Y también hay algunas como ofertas que acompañan a los emprendedores en cada etapa de su negocio, planes en el fondo, porque ya, una cosa es, les pongo a disposición estos servicios digitales, pero también qué cositas les voy dando, qué nuevos planes tengo especial para las pymes, para los emprendedores, tienen acceso a ciertas cosas, no les cobro por algunas cuentas, qué es lo que en el fondo el banco trabaja con estos emprendedores para ayudarlos, no solamente a que tengan acceso a todo esto, sino que también ayudarlos financieramente o ayuda, ya. No, financieramente, ya, y me puse ya que el banco está gastando plata. No, pero facilitando en el fondo esos temas.
Exacto. Mira, Dani, obviamente los canales digitales son, digamos, hoy día prácticamente son algo higiénico en los clientes. Uno como cliente persona y también como empresa ocurre exactamente lo mismo. Uno lo que busca un banco que te funcione, que te funcione bien, un banco que sea simple y que te ponga en el centro. Y nosotros como Banco de Chile lo que hemos procurado es que nuestros canales digitales apunten a eso, apunten a facilitar la experiencia y la interacción del cliente con el banco, pero obviamente para que un cliente pueda tener acceso a los canales digitales del banco, primero tiene que ser cliente. Y ahí lo que hemos hecho, hace un tiempo hemos fortalecido nuestra oferta de cara a las pymes, nuestra oferta de productos y de planes de cuenta corriente, procurando también entender que los emprendedores están en distintas etapas. A un emprendedor es como un viaje, ¿cierto? Parte muy pequeño, va escalando y va desarrollando su negocio hasta ya estar en una etapa de madurez.
Sí.
Y obviamente los productos que históricamente han existido, digamos, son productos que muchas veces tendemos a tratar a una pyme pequeña o un emprendedor pequeño con los mismos productos y los mismos servicios de un emprendedor que está en una etapa más madura. Entonces hoy día hemos desarrollado y hemos fortalecido nuestra oferta de planes de cuenta corriente. Tenemos lo que tú bien conoces, nuestro producto Fan Emprende, que es para acompañar a aquellos emprendedores que están partiendo, que se acaban de constituir a través de tu empresa en un día y que necesitan una cuenta muchas veces en una etapa temprana para poder separar sus finanzas personales de las finanzas de la empresa. Total. Y para poder empezar a recaudar sus primeras ventas, sus primeros fondos Corfo, sus primeros capital semilla, que muchas veces ocurre en las conversaciones con gente, de, por ejemplo, de Corfo, que me cuentan, ¿no? Y hay emprendedores que se ganaron el capital semilla y no tengo dónde abonarle su los recursos, digamos. Claro. Esta es una cuenta que es la puerta de entrada a la banca PYME del Banco de Chile, que es una cuenta vista, que además apertura 100% digital, no tiene costo de mantención, solo costos transaccionales que son mínimos dependiendo de cómo interactúas, digamos, en los distintos canales en términos de omnicanalidad, digamos. Y después tenemos un plan que es para un cliente que ya está con ventas, que ya está en una etapa como ya de escalamiento, que es nuestro plan emprendedor, que es un plan de cuenta corriente,
ya,
que ya te permite integrarte con distintas funcionalidades en el banco y empezar, digamos, a poder optar y a conocer los productos financieros y a optar a ciertos productos financieros dentro del Banco de Chile.
Así como línea de crédito, inversiones.
Exacto, una línea de crédito, una tarjeta de crédito, empezar a explorar un crédito FOGAPE, por ejemplo, alternativas ya de financiamiento y a conocer un poquito los distintos programas de financiamiento que el banco ofrece y pone a disposición. Y el tercer plan ya es un plan PYME Crece, que es para la PYME un poquito más madura, que es un plan que incluye dos cuentas corrientes, puede incluir hasta dos líneas de crédito y te permite ya un acompañamiento más integral, ¿ya? Y lo último que tenemos, nuestros planes para nuestros socios. Muchas veces las empresas, en general, lo que nosotros promovemos como banco es que la empresa se atienda dentro del mismo banco, tanto la PYME como el socio, porque eso en general contribuye también en la facilidad y en la experiencia. Y para los socios tenemos también toda nuestra oferta de planes de la banca persona, que son los planes flexibles que en verdad te permiten acomodar tu tarjeta, principalmente tu tarjeta de crédito, a las necesidades de beneficios que quieres acceder. Perfecto. Con distintas tarifas y distintos precios. Entonces es una oferta en verdad integral, pensando por sobremanera en la etapa en la que está el emprendedor. Es clave finalmente, Dani, nos hemos dado cuenta en la historia con el desafío emprendedor. No sé, yo creo que más de 100.000 emprendedores que ya hemos recorrido durante los últimos años, es que efectivamente es clave entender el viaje del emprendedor y obviamente cuando está partiendo y no tiene recursos, y los recursos, digamos, son escasos, y está llegando a sus primeros niveles de venta, lo único que quiere es llegar a ese punto de equilibrio y necesita un plan liviano. Y en la medida, obviamente, que va creciendo, las necesidades van cambiando y ahí puede efectivamente acceder a planes que cubren de mayor manera sus necesidades, pero que obviamente tienen un costo también un poquito más alto. Ahora, independiente de esto, nuestros planes tienen 3 meses de gratuidad. Y lo importante es que dependiendo de los productos que vayas contratando con el banco o tu interacción con el banco, te permiten llegar a costo cero. Wow. Así que obviamente eso también es súper, súper, súper importante. Buscamos siempre ser el banco principal de nuestros clientes y obviamente en ese sentido, cuando un cliente sea principal con el banco, obviamente buscamos que los costos de los planes sean ojalá cero para nuestros clientes.
Me encanta.
Y obviamente, Dani, lo que hablábamos al principio de la oferta digital, fundamental para poder operar las cuentas, o sea, brindar nuestros canales digitales hoy día, la experiencia en general de todos nuestros clientes es súper positiva en términos de benchmark, es una plataforma que está top de línea y te permite además contratar créditos en línea, solicitar tus boletas de garantía, tanto contra pagaré o a la vista en línea, contratar servicios digitales de cashback para hacer pagos masivos, los pueden contratar en línea y los puedes operar en línea, soluciones de comercio exterior, seguros, inversiones, todo 100% online con la mejor experiencia y la mejor interacción entre el banco y nuestros clientes.
Oye, ¿no se necesitan gente en tesorería con todos estos servicios increíbles? El mismo emprendedor puede hacer todo, ya que tiene todas estas cosas increíbles de manera masiva y tan fácil y digital. Hablaste de desafío emprendedor. ¿Qué está pasando con la novena versión de Desafío Emprendedor? ¿En qué etapa están? ¿Están mirando las postulaciones que les llegaron? ¿Están eligiendo quiénes son los ganadores? ¿En qué etapa están de desafío?
Dani, estamos con los 20 finalistas ya. Estamos con los 20 finalistas.
¿Ya los
acaban de, acaban de terminar sus talleres de pitch, storytelling. Estamos también visitándonos en terreno. Eso es súper importante, conocer en terreno sus negocios para empezar a generar las primeras reuniones también de conexión de ellos con algunas empresas más grandes. Lo que siempre tú sabes que ponemos en el centro son las necesidades de ellos y dónde los podemos apalancar con el resto del ecosistema de clientes que tenemos y que estamos en eso. En los meses de marzo y abril vienen los encuentros regionales. Vamos a estar en Santiago, Concepción, Rancagua, haciendo la gira con estos emprendedores, dándonos a conocer. Y posterior a eso, lo más probable que por ahí, por los meses de mayo, vamos a tener la gran final, que como siempre estamos viendo cómo la estructuramos de manera de que sea algo entretenido, algo interesante, una experiencia principalmente inolvidable para ellos. Así que está muy entretenido como todos los años y obviamente dándolos a conocer. Yo creo que eso es lo más importante. Eso. Lo demás necesitan es vitrina, así que te vamos
a estar, los lo más tengáis, probable mándamelos para acá.
De todas maneras, llevan trayéndolos acá para que los conozca todo el ecosistema emprendedor.
Eso y todo Chile. Muchas gracias, Sebastián, entonces, por toda la información tan relevante que hacen para nuestras pymes, cómo nos están apoyando, cómo están apoyando a los emprendedores, cómo les dan visibilidad, cómo los financian, cómo les entregan servicios en el fondo que les sirvan, escuchando la voz del cliente y poniéndose en sus zapatos para entregar los mejores servicios digitales. Un abrazo y que estén súper bien. Nos encontramos la próxima.
Gracias, Dani. Un abrazo.
Chao, chao. Y con eso cerramos entonces con puras buenas noticias, con emprendedores increíbles, con buenas noticias del banco que nos ayuda finalmente a emprender de una manera más fácil y más simple para enfocarnos solamente en nuestros negocios. Nos encontramos la próxima. Escuchen las noticias, bajen el podcast y el próximo sábado a las 12 en el mismo canal. Que estén bien. Un abrazo grande. Chao, chao, chao.
En Agricultura fue Empréndete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Empréndete es una presentación de Banco de Chile, el banco de las pymes.